Verso 23, vamos a leer esa escritura, todo ese capítulo para centrar en algunos versículos el mensaje. ¿Para qué vivimos? Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la de el otro, pues, ¿qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El versículo señalo el 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señor, gracias una vez más por este día que tú nos has presenciado con un propósito para adorarte, venir a tu casa, sacar ese tiempo, Dios, dejar nuestros quehaceres, quizá amistades y cosas pendientes, para venir, Dios mío, a tu casa, la casa que tú elegiste, el lugar especial para reunirnos todos y darte la gloria, Dios, sentir tu presencia, adorarte. Y no cesar de hacerlo, Dios mío, porque para eso fuimos creados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué fuimos creados realmente, hermanos? ¿Y para qué vivimos? Sabe que muchos científicos y aún filósofos tratan de contestar estas preguntas. ¿De dónde vengo? De hecho, la vida, ¿no? Creen que fue una explosión un microbio microscópico o algo, una larva. ¿Por qué estoy aquí en la Tierra y para dónde voy? Muchas personas se preguntan eso y no han la respuesta le dan para otro lado y no han encontrado la respuesta. Entonces, son preguntas que los críticos hacen y cualquier persona puede hacerla, ¿no? Pero vamos a ver que llega un momento en la vida de nosotros, cada una de nuestras vidas, que nos ponemos a pensar, bueno, en realidad, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi función aquí en la tierra? O muchos se preguntan, aquí en la iglesia, ¿cuál es mi parte en el cuerpo de Jesucristo? ¿Qué va a pasar después de que yo me muera? ¿Sabe que las respuestas a estas preguntas van a dirigir nuestras vidas? ¿Van a repercutir en lo que hacemos? En las prioridades que nosotros damos, tiene que ver mucho todo eso. Entonces, aún también Pedro y Santiago en sus epístolas, tanto de uno de ellos, por ejemplo, Santiago decía, si quieres ver la vida o amar la vida, dice, vive buenos, ama la vida, vamos a disciplinarnos, vamos a tener buenos días, vamos a tener calma, vamos a tener cierto poder nosotros aún. Nosotros sí, dependiendo de cómo contestamos estas preguntas. Entonces, en la verdad, miren, en la vida diaria debemos nosotros esforzarnos en todos los ámbitos, ¿verdad? En el estudio, las personas que están estudiando, en lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia, en el matrimonio, en los que estamos casados, los estudiantes, los jóvenes, los niños, debemos esforzarnos, ¿verdad? Todo lo que hagamos. La Biblia nos dice que la respuesta a estas preguntas, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿O quién soy? ¿O a dónde voy? Entonces, esto es lo que realmente va a valorar o va a dar una expectativa correcta. Y si no, vamos a estar como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una vida hueca, una vida vacía, ¿verdad? Qué feo, ¿no? Entonces, es peligroso, es locura fatal no vivir de acuerdo a la respuesta que Dios dice en su palabra. De hecho, hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero pero son falsas, son erradas. Entonces vamos a ver algunas preguntas, unas respuestas más bien a estas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? ¿Por qué fuimos creados? Especialmente en el versículo 31 y 32, 33 vamos a centrar este mensaje. Entonces vamos a pensar cuál es el mensaje. Hay veces pensamos, Señor, ¿qué se acerca el fin de año, ¿qué mensaje preparamos? Porque a veces los predicadores nos ladeamos, ¿no?, a la temporada. Ven ahorita el otoño y las fiestas paganas, y la iglesia tiene que ir a la par también, ir a comprar dulcecitos y anunciar para que ellos no vayan. Y a veces sin querer estamos anunciando lo que el enemigo ha alabado a Dios. Entonces a veces pues es Navidad, un tema de Navidad y todo eso, hablamos de los pastores, de los ángeles. Pero y luego es año nuevo, bueno, nuevos, o sea, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, y la oración de Daniel, ¿no?, y los 21 días, y lo anunciamos por las redes y todo. Válgame Dios, ¿no? Gloria al Señor para siempre. Pero miren, yo creo que este texto de mensaje, o este texto que leímos, todos los versículos desde el 23 hasta el 31, alabado Dios, traen un mensaje no solamente para fin de año ni para principios, sino un mensaje para todo tiempo. ¿Por qué vivimos? ¿Quién somos? Entonces, esto es un mensaje bien completo. Quiero dividir en dos secciones este mensaje. La primera parte vamos a hablar de una sección o de lecciones teológicas, porque vamos a hablar acerca de Dios, sus atributos, su gloria, que vamos a enfatizar. Alabado Dios. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios para siempre. Recuerdo el primer pastor que nos tocó tener en mi país. Él siempre que hacía una pausa muy breve, y su mensaje lo enfatizaba con gloria a Dios para siempre. Y siempre es su frase que él decía. Dice, sí se sentía, alabado Dios, mucha unción en el pastor, Dios lo guarde. Pero vamos a ver entonces algunas lecciones teológicas, primeramente unas cuatro, y luego vemos unas tres prácticas. Porque realmente, como dijimos, el último mensaje, cuando terminamos, bueno, ya hablamos sobre esto, hablamos sobre aquello, ahora la acción, ¿no?, a la práctica. Y es ahí donde Dios muchas veces nos prueba. Pero vamos a ver entonces la primera lección teológica, verso 31, dice, alabado Dios, si pues coméis o bebéis, hacedlo o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, aquí esta lección nos enseña, primera lección teológica, que Dios es el centro del universo. Él es el fin, o sea, es el principio y el fin, claro. Y no hablo solamente del centro geográfico o astronómico, sino que Dios es el centro en importancia. Dios lo llena todo. Quiero que mientras hable de Dios y sus atributos, su mente se eleve, alabado Dios, magnifique la presencia de Dios y sienta realmente, porque voy a hablar algo que va a ser al ratito quizá difícil de asimilar, unas verdades que están un poco profundas. Y va a decir usted, pero ¿cómo? Alabado Dios. Pero lo primero es que Dios llena todo. Entonces necesitamos nosotros, hay veces una, por decirlo así, ¿verdad?, una revolución copérnica. ¿Cuántos estudiosos hay aquí que estudiaron en escuela? ¿Cuántos estudiaron aquel científico, alabado Dios, o astrónomo científico Copérnico? Bueno, él existió durante el siglo 16 de nuestra era, y él en sus estudios, él dijo que el Sol era el centro no del universo, sino que del sistema planetario. Entonces, esto causó una revolución científica en aquel entonces, siglo XVI. Unos lo aceptaban, otros no. Muchos se pusieron a indagar, a investigar. Pero creo que por los siglos después, o un poquito años después, existió Galileo Galilea, ¿no? Entonces, este otro hombre, él testificó y él confirmó lo que Copérnico dijo, ¿no?, que el Sol era el centro del planetario. Entonces, por hacer esto, creo que entonces la Inquisición Católica lo persiguió. Bueno, pero yo creo que nosotros necesitamos una respuesta o una reunión o una proclamación copérnica, pero no en cuanto a quién es el Sol sea el centro, sino que nosotros, créamelo, nosotros los humanos creemos que el hombre es el centro de todo, mayormente aquí en la Tierra, ¿no? Que se trata de yo, primero yo, después yo y al último yo. Alabado Dios, ¿no? Y ese yo, alabado Dios, es malo, es auto, autoestima, es malo, conforme a la Biblia. Pero entonces, por ejemplo, pensemos en los niños. Cuando se es niño, ¿no? El niño piensa que todo debe girar alrededor de él, y aunque estén pequeñitos, ¿no? Que los adultos vivimos para él, la nana, hasta el abuelito tiene que andar gateando ahí con él y todo, todo. Y él quiere el juguete, todo, y lo demanda. Bueno, eso, los niños, pero vemos en la cultura, por ejemplo, cómo se pelea la gente como niño. Me dijo esto, me sacó la lengua, por decir, ¿no? Alabado Dios, o aquello, y mire, señalando, y mire aquel. Y vamos hasta las cortes, parecemos niños, ¿no? Y el malo nos entretiene con cosas, alabado Dios, de a tiro que no ameritan, pleitecillos, y a veces son de casa o hasta nacionales se hacen. Pero es más, mire, más que eso, nosotros existimos para la gloria de Dios. Dios existe, pensamos que no solamente la gente, sino que aún Dios existe para nosotros. O sea que Dios existe para nosotros, lo voy a decir así, para cumplir antojos. Dios cumple su voluntad, su deseo. Y hay veces uno escucha tanta cosa, tanta oración, pero hay oraciones que se salen de contexto. Y a veces le digo a mi esposa, por eso Dios no responde. Y con razón, el hombre se levanta, ¿no? Y la mujer, alabado Dios, proclaman, declaran, y ay, andan tan lejos, ya, alabado Dios. Y a Dios hasta le ordenan, o piensan que es un abuelito que les tiene que tolerar, alabado Dios, como el abuelito de los nietos. Y eso no es, entonces por eso digo que necesitamos una revolución copérnica, pero a nivel mundial, a nivel eclesiástico, es decir, de la iglesia, y también incluso hay pastores y predicadores que creen que el hombre es el centro del universo, o a lo mejor no lo dicen, ¿no? Pero en su filosofía lo dan a entender, porque sabe que hay pastores que podemos complacer a medio mundo. Por ejemplo, alabado Dios, queremos predicar lo que la gente nos diga que prediquemos, y manipulan a muchos, ¿no? Y queremos que toquen la música que queremos, o sea, tipo de música. Entonces, el tipo de sermón, de música, gente que quieren que, o sea, lo que a los niños les gusta, lo que a los jovencitos les gusta, alabado Dios. Recuerdo cuando llegamos a la iglesia, y recuerdo de los ministerios, ha sido desde no solamente aquí, en aquel entonces, no, pues tráigame a tal predicador, a tal evangelista, yo juntamente con el pastor, ¿no? Y al más famoso, al cantante más famoso. Y ahí estamos nosotros complaciendo, llevando. Después oíamos que cayó tal predicador y que tal acá, y que el testimonio y que no tenía carácter. Y luego después nos toca, ¿no? Y decir, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer vigilias, o sea, primero locales. Vamos a traer banderas, vamos a correr, vamos a tirar sillas, vamos a dirigir a los americanos. Oye, ¿qué es eso? Y por andar complaciendo gente, hay veces que ni está con nosotros. Entonces se fija. Hay veces pensamos que nosotros, entonces, en vez de cuál es lo mejor para la gloria de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le gusta, cuál es la música que a Dios le agrada, que toca el corazón de Dios, la música de adoración, cómo nos rendimos, eso es lo que es real. Entonces la Biblia nos enseña que todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo y aún al pecador para el día malo. Dios hizo todo, Dios hizo al rico y al pobre. Por eso tenemos que tener un equilibrio, aún al pobre para que esté entre nosotros, siempre los tendremos entre nosotros para darle ofrendas o limosnas, ¿no? Entonces Dios hizo todo eso, alabado Dios, y aún más se va a sorprender. Entonces Pablo nos dice, porque para Él y somos y todas las cosas son para su gloria, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Dios es el centro del universo y no es el hombre, no soy yo, esa es la primera lección, no es usted, no son los niños, los jóvenes, no es el gobierno, no es... Es Dios. Esa es la primera lección teológica. La segunda es, alabado Dios, que el propósito de todo debe ser para la gloria de Dios. El Dios de la Biblia es el Dios creador. Es Dios mi hacedor. Nosotros somos las criaturas, aun aunque sean ángeles. Entonces, es tan grande nuestro Dios, es tan majestuoso, es tan trascendente, es supremo, es omnipotente. Y eso todo lo hizo para su gloria. Ni nadie puede ser tan importante, nada puede ser tan importante para la gloria de Dios. Cuando usted edifica un hogar, una casa, aún físicamente, literalmente, hace una casa y la pinta, ¿para qué la pinta? ¿Para qué pone un jardín? Para deleitar sus ojos, ¿no? O sea, para su gusto, ¿verdad? Entonces, Dios hizo el mundo y todo para su gloria, para su gusto. Él lo asimiló. No tenemos que decir, ¿por qué pusiste esto? A alguien se le cayó una sandía. Estaba blasfemando de Dios, diciendo, no, que Dios, Dios no es Dios y que Dios no es real. Y miraba que Dios se equivocó, miraba un gran árbol de nuez, grandísimo, un roble, ¿no? Pero es un nuez. Y luego se le cayó una. Miraba. Y le decía, Dios se equivocó. Mira qué arbolote tan grande. Mira los frutillos que tiene, verdes, las nueces. Y acá la guía de sandías o calabazas, ¿cuántos las conocen? Estamos en el tiempo de las calabazas, de la cosecha, ¿no? Alabado Dios. Grandotas así. Dios se equivocó. Mira el árbol y la frutilla que tiene. Y mira estas guías, le decimos nosotros guías, ese hilito que donde cuelga la fruta enorme. Dios se equivocó. Y se le cae una nuez de arriba. Y lo descalabró, ¿no? Y dice, ay, no, Dios no se equivocó, ¿no? Entonces, a veces queremos ordenarle a Dios, pero todo es para la gloria de Dios. Entonces, miramos que ahora, la gloria trata de la exaltación de los atributos de Dios, decir la precisión, la honra, la divinidad de Dios, la exaltación, su santidad y su omnipotencia, de su sabiduría, de su misericordia, de su inmensidad. Todo es, son atributos que giran alrededor de la gloria de Dios, su santidad, su omnipresencia, omnisciencia, todo, su amor, su misericordia, todo. Entonces, aclarando eso, le voy a decir algunas dificultades o algunas cosas duras que tal vez usted no asimile y voy a ir metiéndome más y más y se va a sorprender lo importante que es la gloria de Dios, darle la gloria a Dios o robarle la gloria a Dios. Hay cosas, como decía el canto, no daré mi gloria a otra cosa o a nadie más, solamente aquel que me libertó. Pero hay gente que le da gloria a otras cosas, glorifica a las criaturas antes que el Creador. Pero me voy a ir por partes, mire, aclarando eso, voy a decirle cosas bien difíciles y hay quizá muy duras para ustedes que tal vez va a decir, bueno, va a ser un reto, no puedo creer eso. Así que mucha atención, mire, la gloria de Dios es más importante que la vida de millones y millones de animales, de todo tipo, del mar, del agua, del aire. Recuerda Génesis, el diluvio de Génesis 7, alabado Dios, Dios mandó raer todos los animales desde, bueno, preservó con Noé, justamente con Noé, ¿no? Salvó a Noé, pero el mundo entero pereció. Entonces, millones y millones de animales, pero aún más, la gloria de Dios es más importante que los hombres que estamos en la tierra. Y se va a sorprender, aún los que están en el infierno y los que vayan allá. La gloria de Dios es más importante que eso. Entonces, por ejemplo, el mismo infierno existe para la gloria de Dios, o sea, para la justicia de Dios. No que Dios se gloríe, o sea, se goce con eso, no. Pero Dios tiene que castigar el mal y nos dio libre albedrío. Por ejemplo, es más importante que millones y millones de almas que permanecen ahí. Y la Biblia comprueba esta verdad, la gloria de Dios es mucho más importante que la vida eterna de millones y millones de personas. Fíjese la importancia de Dios. Y si usted, yo no me he puesto a pensar en eso, pero por la gloria de Dios, ¿sabe qué? Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó para rescatar a millones y millones y millones de personas. Pero la gloria de Dios no, aún entregó a su Hijo. Si usted lee Efesios 1, capítulo 5, versos 5 y 6, ve que Dios no escatimó, lo entregó, se dio a su Hijo, no lo estimó y lo dio para rescatarnos. Entonces ve lo importante que es la gloria de Dios. Entonces vemos que, y sabe que todos tenemos que decir amén a esto, aunque hay veces es muy duro de asimilar, porque es la palabra de Dios. Y cuando captamos esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta que la gloria de Dios es más importante que la casa que tenemos, que el carro, que el trabajo, que la salud, no se diga de las mascotas, ¿no? Que el matrimonio, que la vida de nuestros hijos, que nuestra propia vida. Cuando captamos esta verdad, vamos a entender muchas cosas que suceden en la vida. Por ejemplo, vamos a tener calma cuando el médico diga, ¿sabe qué? Siento decirle que ese tumor es cancerífico. Alabado Dios. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Vamos a tragar saliva, ¿no? Alabado Dios, y Señor, o sea, acepto todo, estoy en tus manos, haz voluntad, si es así como Él dice, si no, Señor. Entonces, ¿recuerda usted el caso de Lázaro? Y cuando ministramos algunos funerales, nuestra hermana Amparito es testiga de esto, que estábamos bien conscientes que la muerte de su amado fue la voluntad de Dios y fue para la gloria de Dios. Dios se glorificó, aún en su muerte, y esa luz ese brillar de sus ojos y esa administración en ella y en sus hermanas, Yesenia y Nena, ha alabado a Dios. Entonces, cuando Lázaro murió, Juan 11:4, dijo Jesús que esta muerte era para la gloria de Dios y luego para que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios fuera glorificado. Entonces, estamos entendiendo todo esto nosotros. En Mateo 21:17 narra un caso donde, 19, perdón, donde Jesús tenía hambre y pasó a la orilla del camino y miró, fue y buscó higos y no los halló. Y dice la Biblia que no era el tiempo de higos. Viendo una higuera cerca del camino, vino ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahora, ¿sabe que los discípulos no se fijaron en la higuera o no tropezaron en eso? Ellos sí preguntaban, pero tan rápido se secó la higuera, porque después pasaron por ahí y estaba seca. No, alabado Dios. Ellos entendieron, ellos se gozaron porque ellos estaban siguiendo al Maestro. Lo único que debe de valer para nosotros es que es para la gloria de Dios. Ellos no tropezaron en eso, ellos escucharon la explicación de Jesús y lo que pasó. Ahora, la tercera lección teológica, alabado Dios, es que cualquier cosa que se haga para la gloria de Dios, vamos a hablar lo negativo, cualquier cosa que no se haga para la gloria de Dios es pecado. Se fija cuántas cosas hacemos nosotros fuera de la voluntad de Dios y que no le damos gloria a Dios, es pecado. Ahora, si Dios es el centro del universo, si todo lo que se hace es el propósito, en el punto 2 que dijimos, todo glorifica a Dios, sus atributos, y la palabra nos manda que si comemos o bebemos, hacemos otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios, entonces cualquier cosa que no hagamos para la gloria de Dios, ¿qué? Es un pecado. Y de hecho, me dice, ese es el pecado de pecados, el pecado sumamente pecaminoso, porque es anti Dios, anti gloria de Dios. Y aun cuando conocemos que es malo, nos es pecado. Cuando hacemos algo que no glorificamos a Dios, es el pecado de pecados, anti pecados. Por eso el anticristo se llama anticristo, porque se opone, hace lo opuesto a Dios y a su gloria. Entonces, cualquier cosa que no hagamos para la gloria de Dios es un grande pecado. Si usted se fija en un salmo muy conocido, Salmo 51, 1 y 2, aquí vemos que el lloro de David, el clamor de David. ¿Por qué? Él clamaba, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces, David llora estas palabras, ¿por qué? Y él no dice, he pecado, ha alabado a Dios. O sea, las consecuencias de esta oración, aclaro, es porque él había cometido pecado con Betsabé. No quiero enfatizar mucho las palabras y todo lo que cometió y todo acá, pero él no dijo, he pecado contra Betsabé, contra Urías, el esposo de ella, contra el sacerdocio. No dijo, contra ti, solamente contra ti he pecado y no he hecho lo limpio delante de tus ojos. Ahora, el caso de José es muy conocido, Génesis 39, recuerda, versículo 7 hasta el 9. Aquella mujer mala de Potifar acechaba, alabado Dios, a José. Y José, alabado Dios, es 39, capítulo 39, lo acechaba. Entonces, él prefirió huir. Es 39. Y aconteció después de esto que la mujer del Señor, de su Señor, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su Señor, he aquí que mi Señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino de ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo? A lo que voy es a esta frase. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, pecaría contra Dios? Fíjese que él no le dijo, ¿sabes qué? A mí no me gustan las egipcias, o yo no puedo meterme contigo porque me puede dar alguna enfermedad o algo, o se va a enojar tu esposo, si se da cuenta. No, nada de eso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, pecaría contra Dios? Entonces, se fija cómo todo lo que hacemos nosotros, lo que no hacemos para, o sea, lo que no glorifica a Dios es un alto pecado para Dios, no se diga el adulterio, todo esto. Entonces nosotros cuando somos tentados traigamos esto a cuentas. Antes se le decía a la gente, hombre, ten temor de Dios, hombre, mujer, y se detienen un poco. Pero ahora tenemos que meditar nosotros, lo que yo hago glorifica a Dios, mis acciones de las que yo hago, que ejecuto, la gente que me está viendo, va a traer eso a la gente, a Cristo, a la iglesia, y eso me va a detener a mí de no hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay cosas que nosotros dejamos de hacer. Cuando somos tentados, vamos a ver, por ejemplo, va a haber ocasiones donde se nos va a querer pasar una película clasificación R, que está prohibida, o hay veces que vamos a querer leer cosas indebidas, pero también siento que es pecado cuando Dios nos está llamando a orar y no lo hacemos. ¿Por qué? No queremos glorificar a Dios, estar en intimidad con Él. Cuando nosotros queremos, no queremos venir o participar de Santa Cena. O sea, todo eso no glorifica a Dios, estamos quitando gloria a Dios, que Él nos tiende su mesa. Entonces vemos a ver que hay una conciencia que corre la línea de Dios, y pensar en esto es contra Dios, contra la gloria de Dios. Esto es un gran pecado contra su gloria, directamente. Por eso estamos enfatizando eso ahora. Y si lo hago, por otro lado, si yo lo hago, quiero mi gloria y no la tuya. Si yo hago esto o aquello, estoy diciendo, bueno, yo soy el centro del universo, no importa lo que tú digas, lo que tú pienses, yo me siento así, mis emociones están asá, alabado Dios, y no lo hago. Entonces, yo merezco la gloria, yo puedo hacerlo, y no tomamos a Dios en cuenta. Entonces, a Dios le quitamos gloria. Por eso Jesús dijo, trocaron la gloria de Dios, o este pueblo, citando a Isaías, de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. El cuarto lección teológica es que las buenas obras o virtudes solo son aquellas que se hacen para la gloria de Dios, porque Dios ve la actitud. Entonces, vamos a ver las buenas obras que se hacen. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, fíjese, cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, todas las cosas realmente buenas tienen que ser para la gloria de Dios, y no pueden ser buenas si no se hacen para la gloria de Dios, no son virtudes. Por ejemplo, alabado Dios, en la confesión, cuando nosotros oramos, la confesión tiene tres incisos, tres puntos aquí pequeños que le voy a narrar, la confesión de fe, y resume la enseñanza bíblica en algunas dimensiones, tres puntos, tres requisitos. Primero, las buenas obras son hechas por un mandamiento de Dios. Segundo, son hechas conforme a la voluntad de Dios, es una confesión de fe. Y tercero, son hechas conforme al corazón purificado por Dios. Y luego podemos poner cuarto, son hechas para la gloria de Dios. Por ejemplo, está alto. Por ejemplo, mire, un político, digamos que un político viene a la iglesia y dice, ¿sabes qué? Yo voy a promoverles a ustedes, voy a hacerles un templo propio con hermosos jardines, le voy a comprar un carro nuevo al pastor, alabado Dios. Y dice, lo único que les pido es que me permitan anunciar en el periódico esto. Y voy a anunciar también en la radio, porque es un requisito, está alto. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Está un poco alto? Porque es un requisito que los políticos, o sea, que en la política se pide que yo anuncie esto. Entonces, ¿usted aceptaría eso? Bueno, sí, algunos pastores sí, no lo aceptaríamos. Porque ¿sabe qué? Él lo está haciendo para su política, para su campaña, y no para la gloria de Dios. Porque el dar es un mandamiento. O sea, la Biblia nos ordena que nosotros tenemos que dar, que ofrendar. Usted la cantidad la pone, usted sabe, alabado Dios, conforme haya prosperado, alabado Dios. Pero Él quiere para Él hacer algo. O por ejemplo, si usted dice, bueno, yo quiero correr a las 5 de la mañana, y para que la gente se dé cuenta, mira, pues estoy en forma, estoy delgadita y todo eso, y lo está haciendo para eso, va y sale sus caminatas y se exhibe y todo eso. Pues no, es para que le digan, ¿no? Y le aplaudan, ¿no? Alabado Dios. Entonces, nada de eso. Y aún más, mire, si usted viene a la iglesia para que la gente lo vea, para que sus padres no le regañen, mayormente los jóvenes, ¿no? Alabado Dios. Dice usted, bueno, ¿y es pecado ir así? Bueno, es un pecado, alabado Dios, porque no lo hace de buena gana. Viene renegando, si es un muchacho, un joven. Y alguien me dirá, bueno, y si no vengo, bueno, son dos pecados. Alabado Dios. Sabe hacer lo bueno, ¿no? Y luego no lo hace. Alabado Dios. Pero bueno, algo positivo como creyentes, si nuestra intención es glorificar a Dios por las cosas más débiles que son nuestras obras, pero si son para la gloria de Dios, son captadas y recompensadas por los méritos de Cristo. Eso me gusta a mí. Miren la parábola, por ejemplo, de los talentos, Mateo 25, que dio diferentes talentos, digamos, vamos a ver 10, 5 y 2, o 5, 2 y 1. Al que dio uno igualmente, o sea, le aplaudieron, lo felicitaron. Al que dio dos, al que tenía dos y trajo, le aplaudieron. Bueno, al que tenía uno no le aplaudieron, ¿no? Ese fue y lo enterró, ¿no? Alabado Dios. Pero Dios nos da talentos conforme a nuestra capacidad, como la viuda que dio dos blanquitas, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice en Hebreos 10, Dios no es injusto para daros su premio o su galardón a lo que hacemos a Él, lo que hacemos para Él, para su gloria. Él no se olvida el trabajo que hacemos y lo seguimos haciendo para su gloria. Ahora, quiero en la segunda parte enfatizar, esto es muy importante, las lecciones prácticas. Verso 31, sigue ahí inciso B. Si pues coméis, bueno, del principio, o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, la lección práctica aquí, glorificamos a Dios cuando hacemos, con las cosas que hacemos hoy. Hoy domingo, hoy que 20, ¿verdad? Hoy 20 de octubre del 19. Entonces, vemos que nos habla de cosas prácticas como comer, beber. Son las cosas diarias, ¿no? Entonces, eso glorifica a Dios. Entonces, si comer en abundancia o comer cosas que dañan nuestro cuerpo, pues no glorifica mucho a Dios, tenemos que poner un tope, ¿no? Pero comer saludablemente y comer, alabado Dios, de todo, o sea, hay gente que no come carne, el pasaje lo narra aquí, las cosas son de nuestra vida diaria, de nuestro planeta. Entonces, vamos a ver entonces que, por ejemplo, si vamos a cantar solo en la iglesia el domingo, pero afuera no, o si vamos a ir al trabajo y allá vamos a portar mundanamente, solamente en la iglesia no. Entonces tenemos que ver lo que hacemos, vamos a trabajar, vamos a jugar, vamos, todo lo que hacemos. Claro que, por ejemplo, si vamos a jugar un videojuego que es sucio, no glorifica a Dios. O sea, no es cuestión de estar preguntando, ¿es bueno esto o es malo? Más bien la pregunta que nos hagamos, ¿esto da gloria a Dios? ¿Esto sirve de edificación para mi hermano, para mi compañero, para mi hijo? Entonces no, alabado Dios. No lo vemos. Ahora, estamos viendo entonces toda esta verdad, alabado Dios, y esta es nuestra vida, esto es la vida que estamos viviendo hoy, cuenta, hoy para siempre. No vamos a tener otra oportunidad sino la que Dios nos está dando hoy. Entonces, hay muchos que viven con el sentido de la, con un sentimiento de la actitud no muy bueno. O sea, hay veces que dicen, bueno, yo voy al trabajo y voy renegando porque me pagan y hago esto o aquello. Pero ¿sabe qué? Hay veces nosotros queremos vivir un sueño, una fantasía. Estamos fantaseando de esto o aquello, lo que no es real. Alabado Dios. Cuando en realidad la vida trae cosas, como decíamos en el último mensaje, cosas buenas, cosas malas, cosas de enfermedad, tristezas, alegrías. Sí, esa es la vida. Así que la vida, entonces, es hoy. Y hoy es el día de salvación, no hay que esperar. Hoy es la vida, hoy vamos a vivir para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos hoy, lo vamos a hacer para Dios. Por eso le dije que es un mensaje que queda en todo año, toda temporada. Pero la segunda lección práctica es que glorifica a Dios es en las cosas grandes que hacemos, pero también en las cosas pequeñas que hacemos. Mire, si usted es un erudito, es un estudioso, es un político, si usted es un astronauta, además va a la luna, va al espacio, bueno, dele gloria a Dios, dele gracias y anuncie, sea humilde y qué bonito, ¿no? O sea, tiene intelecto, sabe idiomas, está capacitado, alabado Dios. Glorifique a Dios. En la mañana escuchaba un testimonio de una persona de un país, alabado Dios, y que estaba predicando, testificando en la radio con un celo santo de Dios. Una persona muy capacitada, le digo a mi esposa, pero estaba con un celo de Dios, viendo la iglesia que no hace, que no llega, que no apoya, o sea, la causa justa de Dios, que no es antiaborto, anti-homosexualismo, todo eso, y que se calla. Entonces, estaba diciendo la persona, hay veces como iglesia nosotros estamos esperando el rapto y hablamos de eso,
Pero nos quedamos en casa, no trabajamos, nos cruzamos de brazo. Y ella decía, dime dónde dice en la Biblia eso, que el rato tenemos que esperarlo dormidos o no haciendo nada, ¿no? Hay que estar esforzados, hay que estar trabajando, hay que estar esperando, hay que estar velando. Amén. Entonces, las cosas grandes, pero también las cosas pequeñas. Dios está en cosas pequeñas e insignificantes. Por ejemplo, se imagina, yo me imagino a Jesús caminando por las calles polvorientas de Galilea y amarrándose las sandalias, o quizá lavando su ropa. O me imagino a María, vamos a visualizar a María. María, la madre de Jesús, lavando los pañales del bebé, yendo al arroyo, como decimos allá, barriendo con una escoba de ramas, la casita, la chocita, quizás subiendo a la azotea a colgar los pañalitos. Se imagina que estuviera renegando, es decir, cuando tenía el mismo Hijo de Dios, su Hijo ahí. Pero Jesús está al lado de nosotros. O sea, hay cosas sencillas que nosotros a veces tenemos que hacer y no las hacemos porque dicen, no, eso me degrada a mí, me ven haciendo eso, alabado Dios. O sea, ¿cómo voy a limpiar yo eso? ¿Cómo me voy a poner de rodillas y hacer eso y aquello? O sea, pensamos que nos degrada, pero no. Cuando, por ejemplo, hay cosas que no dan gloria a Dios, por el lado contrario, el hacer las cosas a medias no da gloria a Dios. El tener las cosas, hacerlas, dejarlas sucias, no glorifica a Dios. El venir renegando a Dios o hacer algo que nos manda en la iglesia, o el llegar tarde a la iglesia, no glorifica a Dios. O sea, todas esas cosas no glorifican a Dios. La gente nos está viendo, si invitamos a alguien y todo. Entonces tenemos que hacerlo con amor, con devoción, porque Pablo nos da en sus cartas pautas sobre eso, que nosotros, ¿cómo gozarnos en el lugar de trabajo? Y luego yo estaba leyendo por qué. Bueno, es que no, nuestro patrón no es el formen que nos manda y que nos dice a qué horas tenemos que cliquear. Es Dios mismo nuestro patrón. Ahora, el pago que tenemos es Dios mismo. Dios es nuestro patrón y Él es el que nos paga a Él mismo. Entonces, para Él somos sus hijos, sus siervos. Para Él trabajamos. Ahora, lo que hacemos, también lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, Él es el patrón, Él nos paga y es el trabajo de Él. Si fuéramos con esa mentalidad, cambiarían las cosas, ¿no? Haríamos el extra, pero no, al contrario, se roban horas, o sea, del horario, ¿no? Hacen las cosas mal, a medias, no me aumentó mi cora, mis 15 centavos, pateo esto, me llevo aquello. Entonces, todo eso no glorifica a Dios. Alabado Dios. La otra vez me encontraba yo una cora y dije, bueno, tengo una cora aquí, la voy a dejar. Me la eché a la bolsa para dejarla y terminé con ella en la casa, ¿no? Digo, me traje una cora. Alabado Dios, 25 centavos de dólar. Bueno, alabado Dios para siempre. Entonces, las cosas grandes como las cosas pequeñas tienen que glorificar a Dios. La última lección práctica, glorificamos a Dios no procurando nuestro propio beneficio, sino la salvación de los demás. Versículo último 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Y el versículo 32, fíjese cómo narra, no seas tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Como tres tipos de pueblo, ¿no? Nosotros somos la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Entonces, esta es la lección realmente del pasaje, que bien importante, mire, para la gloria de Dios. Estamos aquí, podemos sacar más, pero estamos en este contexto. Entonces, hacemos todo para la gloria de Dios, no procurando nuestro propio beneficio, sino por amor, tomamos en cuenta la debilidad, la conciencia de los demás, no causamos tropiezo, como dije, a judíos, a gentiles, ni al pueblo del Señor, alabado Dios, ni a nadie, porque queremos que sean salvos. Esto es realmente lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos, que la gente sea salva, que conozcas al Señor, porque habla de los perdidos, de los incrédulos. Si algún incrédulo te invita a comer a su casa, come de todo lo que te pone. Alabado Dios, cuando uno pregunta y pregunta, alabado Dios, ya peca uno, ya la regó. O cuando uno dice, hice esto o aquello, hay veces, por ejemplo, me ha tocado a mí llegar a lugares donde fuimos específicamente a algo, y ya alguien me encuentra y me dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy desde tal hora, llegué a tal hora orando. Y digo yo, ¿quién le preguntó? O sea, ¿a qué? O por ejemplo, no, pues ¿saben qué? Vamos a hacer esto o aquello. O estamos acá y Sutano no llegó, Sutano se durmió. Digo, bueno, o sea, venimos a eso. Alabado Dios. O sea, no. Entonces es para la gloria de Dios todo. Entonces, no causemos tropiezo a nadie. Ahora, como cristianos tenemos libertad para hacer muchas cosas en esta vida, pero no todo conviene para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Lo lícito y la edificación, ahí está algo muy clave. O sea, tenemos permiso nosotros. Podemos ir a fiestas, quizá también de las personas seculares, por no decir paganos, ¿no? Podemos ir, pero tenemos que ir con mucho tacto. ¿Cuál es mi función de ir ahí? Bueno, me hicieron una invitación, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Ir nada más a escuchar la música, ir a comer o ver bailar? O sea, ¿cuál es qué función es ahí? Bueno, solamente me invitó a este amigo entrañable de mi juventud, voy a ir, voy a ministrar, voy a invitar a la iglesia y luego, si acaso, como y me retiro. Alabado Dios. Pero no quedarse uno ahí y vamos y aplaudir, ¿no? Alabado Dios. Entonces tenemos que ver todo eso. Ahora, nosotros también, antes de decidir cualquier cosa, debemos pensar, ¿sabe que hasta en la forma de vestir? Hay veces gente se debate y tira mucho, ataca a las damas o a los caballeros, pero ¿sabe que la desnudez es igualmente mala para las damas como para los caballeros? Alguien dice, no, pues la dama anda un poco corta y que un poco despechada, o como se dice, ¿no? Alabado Dios. Pero el varón también anda en pantaloncillo, en calzoncillo, sin camiseta por el jardín, con la toalla en los hombros, o sea, es igualmente. Entonces, pensemos lo que Dios en sí reprueba. Y eso desde el principio, le decía yo a alguien ayer, alabado Dios. En cuanto Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos, aunque así andaban antes, quizá cubiertos de gloria, ¿no? Un manto de gloria, alguien dice, pero se vieron desnudos. E inmediatamente se escondieron y luego Dios dice, ¿dónde estás? ¿Dónde? No, es que estaba desnudo. ¿Quién dijo que estabas desnudo? ¿Qué hizo Dios? Los cubrió. Entonces, no se necesita mucho para decir a Dios, Dios odia la desnudez. Eso es para el matrimonio, para la intimidad únicamente, para el bebito que usted baña, alabado Dios, o el ancianito que está tratando. Pero no es para andar mostrando desnudez. O sea, eso desagrada a Dios. ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me visto? Alabado Dios. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me casaré? Hay un libro de, no quiero anunciar al autor, pero ¿con quién me casaré? Alabado Dios. Eso es bien importante porque muchas muchachas luego piensan, ven un galán, ¿no? Un buen partido o al revés, ¿no? Dice, guay, a este yo lo cambio, o a esta yo lo cambio. No, se casan en contra de la voluntad de Dios. No os caséis en yugo desigual, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Y esa palabra Belial quizá tenga otros significados, el sentido de hablar de Satanás o de hablar de la serpiente antigua, del diablo. Si usted busca el diccionario puede encontrar muchas definiciones. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Y hay veces por eso tropezamos una y otra vez. Entonces, hay que considerar todo eso, alabado Dios. Entonces, hay que considerar también los amigos que vamos a tener. Si nosotros glorificamos a Dios con los que nos vamos a juntar, si vamos a influir en que vean la majestad de Dios, vean la salvación que Dios da, la misericordia, la inmensidad del amor de Dios en Cristo. ¿Cuál es lo mejor para la gloria de Dios? Entonces, eso quiere decir entonces, hermanos, que nosotros vamos a negarnos a nosotros mismos a muchas cosas. Por ejemplo, mire, el verso un poquito anterior, 1 Corintios 8:11, 8, aquí lo busco en mi Biblia. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Se imagina? Tenemos que considerar eso. Ahora el versículo allá 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se imagina? Dice el apóstol, no comeré carne. Alabado Dios, jamás. Ahora, ¿se imagina? Usted va a renunciar a lo que más le gusta. Esos taquitos de carne asada, esos taquitos al pastor. Alabado Dios. En muchas ocasiones. Y la Biblia cómo nos enseña cuando vamos a la casa de un rico, de alguien que nos está viendo, que nos está catalogando y más, y es un poquito, como decían, así codo, ¿no? Por eso la Biblia nos dice en Proverbios, cuando vayas a casa de alguien que no conoces, pon cuchillo a tu garganta. Y a mí que me gusta comer, ¿no? Ahí sí me abstengo. No, no. Alabado Dios, me quedo con hambre, pero digo, con esto tengo. ¿Qué va a tomar? Una agüita. Alabado Dios, dependiendo, ¿no? Si voy con la casa de uno de ustedes con confianza y no tiene un panecito por ahí o algo. Pero entonces Pablo dice de corazón, ¿por qué? Porque él quería, mire, la salvación del hermano, del compañero, pero sobre todo quería la gloria de Dios, de ese gran Dios nuestro, Jesucristo. Amén. Entonces hablamos de esas lecciones teológicas y de esos principios prácticos, amén, que tenemos que poner en práctica siempre. Alabado Dios. De aquí en adelante, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios con una actitud correcta. Mire que los primeros bendecidos somos nosotros. Cuando vamos a un lugar y hacemos esto, por eso la Biblia nos dice bien, cuando vayas a un lugar, invitado, siéntate allá atrás, ¿no? Alabado Dios. Una vez escuché un predicador joven que dijo, quería ver a tal veterano joven, a tal veterano predicador famosísimo. Y yo fui, se me ocurrió irme a las bancas de adelante. Y llegan los diáconos y todo, y dice, lo siento, está ocupadito. Y tuve que ir atrás, alzar y leer al personaje, ¿no? Pero qué cosa, ¿no? Se siente. Y después cuando ya le dijeron, no, pues sí había un lugar para ti. Ay, me sentí con honor, con gloria. Pero Dios nos instruye bien, nos da lecciones, nos da principios. ¿Cómo hacerlo? Amén. Entonces, ¿para qué vivimos? Para la gloria de Dios.